Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días, feliz Navidad, felices Pascuas para todos, amigos, en este domingo 25 de diciembre de 2016, una felicitación que les enviamos en este día tan especial, quienes a esta hora, cada semana, les contamos lo más destacado en la actualidad eclesial, en el informativo Iglesia Noticia. Lo hacemos hoy, este programa, con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con estos titulares.
El Papa Francisco enviará hoy a todo el mundo desde el Vaticano su mensaje de Navidad e impartirá la bendición Urbi et Orbi.
En su discurso a la Curia Romana, Francisco denunció las resistencias malévolas a las reformas emprendidas que son, ante todo, un proceso de crecimiento y conversión.
El Papa ha concedido la libertad condicional al sacerdote Lucio Ángel Vallejo, condenado a prisión por la filtración de documentación reservada de la Santa Sede. Desde ahora queda bajo la jurisdicción del obispo de su diócesis de Astorga.
Tras el atentado de Berlín, el Papa pide que la locura homicida del terrorismo no encuentre espacio en nuestro mundo.
Vivir la alegría del amor en la familia es el lema del mensaje episcopal para la jornada de la Sagrada Familia que tendrá lugar el próximo viernes 30 de diciembre.
Jóvenes de varias diócesis españolas viajarán en los próximos días a Riga, la capital de Letonia, para participar en el encuentro que convoca la comunidad ecuménica DTS.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebra la Navidad este mediodía con su mensaje a todo el mundo, al que seguirá la tradicional bendición Urbi et Orbi tras celebrar la Misa del Gallo en la Nochebuena de ayer. Corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, felices Pascuas, buenos días.
Felices Pascuas, muy buenos días. A las 12 en punto de este gran día de la Navidad, el Santo Padre volverá a asomarse al balcón central de San Pedro, el mismo por el que escuchamos por primera vez sus palabras el día en el que conocimos su nombramiento como Papa. Desde allí nos dirigirá la bendición Urbi et Orbi, que solo se imparte dos veces al año, el día de Navidad y el domingo de Pascua y tras la elección de un pontífice. Este año, con toda seguridad, podemos adelantar que inevitablemente hará alusión a los conflictos armados y a la violencia terrorista producida por el fundamentalismo religioso que tanto hace sufrir al Papa Francisco. Después de la bendición celebrará la comida de Navidad en la residencia de Santa Marta y seguro que pasará algún rato a solas en oración, contemplando el nacimiento tal como ha indicado que acostumbra hacer en estos días. Mañana lunes, festividad de San Esteban, tendremos la oportunidad de volver a escucharle en el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. La semana será intensa y sin apenas descanso porque mantiene su agenda habitual, incluida la audiencia de los miércoles. El 31 de diciembre celebrará las vísperas y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina.
En el tradicional discurso a la Curia Romana, con ocasión de la Navidad, el Papa ha lamentado las resistencias maliciosas a las reformas que está llevando a cabo, unos cambios que no son un mero lifting, sino un proceso de crecimiento y conversión.
Ha sido un discurso de gran profundidad en el que el Papa Francisco ha aprovechado para realizar un balance de sus 44 meses de pontificado. Sus palabras se han centrado en esta ocasión en la reforma de la Curia Vaticana, sobre la que ha asegurado que será eficaz solo y únicamente si se realiza con hombres renovados y no simplemente con nuevos hombres. Para ello es necesario, asegura Francisco, una imprescindible conversión personal.
La reforma de la Curia no se resuelve de ningún modo cambiando a las personas, sino con la conversión de las personas. En realidad no basta una formación permanente, sobre todo es necesaria una conversión y purificación permanente.
En su alocución, Francisco ha reconocido que algunas resistencias a la reforma nacen a veces de la buena voluntad, pero otras de corazones asustados y endurecidos. Explica el Papa que hay tres modos de oponerse a la reforma: de modo abierto, con buena voluntad y espíritu de diálogo; de modo escondido, diciendo que se está de acuerdo pero sin aplicar los cambios; y un tercero, con mala voluntad.
Este
último tipo de resistencia se esconde detrás de palabras de justificación y en muchos casos acusaciones, refugiándose en las tradiciones, en las apariencias, en las formalidades, en lo conocido o en el querer llevarlo todo al terreno personal sin distinguir acto, actor y acción. Son 12 los criterios enunciados por el Papa que inspiran la reforma de la Curia, entre ellos la racionalidad, la sobriedad y la catolicidad. Al finalizar su discurso, saludó uno a uno a todos los presentes y, como detalle navideño, les regaló un libro escrito por un jesuita sobre cómo curar las enfermedades del alma.
En Iglesia Noticias, sobre este discurso en el que Francisco explicó los argumentos básicos de sus planes de reforma, es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Con Francisco, el tradicional discurso navideño del Papa a la Curia Romana se ha convertido en un tratado sobre la reforma. En el 2014 señaló las enfermedades de la Curia, en el 2015 indicó los remedios, y este año se ha centrado en las resistencias que se oponen a su voluntad reformadora. En primer lugar, ha querido deshacer un equívoco. La reforma, ha dicho, no es un lifting, ni un maquillaje, ni una operación de cirugía estética para hacer desaparecer las arrugas. En la Iglesia, les ha dicho a los cardenales, no hay que temer las arrugas, sino las manchas. La suciedad, la porquería a la que ya se refirió el cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa. A Bergoglio no le echan atrás las resistencias a las que tiene que hacer frente. En este complejo proceso reformador, reconoció, es normal e incluso saludable encontrar dificultades. Pero las resistencias no son todas de la misma naturaleza. Las hay abiertas, que nacen de un diálogo sincero. Las hay escondidas, que nacen en el corazón de los que con palabras se dicen dispuestos al cambio, pero quieren que todo se quede como antes. Es lo que ha llamado el gatopardismo espiritual, alusión a la famosa frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Y por fin, hay resistencias malévolas, y aquí el Papa no se anda con rodeos. Nacen, asegura, en mentes perturbadas y se presentan cuando el demonio inspira malas intenciones. Se esconden detrás de palabras justificadoras y en muchos casos acusadoras, refugiándose en las tradiciones, en las apariencias, en lo ya conocido o incluso en querer llevarlo todo al terreno personal sin distinguir entre el acto, el actor y la acción. El Papa no va a dar marcha atrás. Seguirá su camino de reformas, como ha dicho, con valentía, discernimiento, tenacidad, decisión y confianza sobre todo en la segura guía del Espíritu Santo. Todo un programa para los próximos años de este prodigioso pontificado. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Esta semana el Papa Francisco ha recibido a un grupo de jóvenes de la Acción Católica Italiana y ha nombrado a Bárbara Jatta nueva directora de los Museos Vaticanos. Tenemos además noticias de un importante grupo de españoles, Camino de los Altares, y de dos curiosas noticias del Papa. Además, como gesto de clemencia en la cercanía de la Navidad, el Papa Francisco ha concedido la libertad condicional al sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, que ha cumplido ya 11 de los 18 meses a los que fue condenado por filtrar documentos a dos periodistas. Cuéntanos, Eva.
El Papa Francisco ha aprobado el martirio de 108 españoles asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil. Entre ellos se encuentran el sacerdote Mateo Casals, el religioso Teófilo Casajús y 106 compañeros pertenecientes a los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Ya son beatos sin necesidad de milagro. Al fundador de la Congregación de las Hermanas Calasancias, el beato español Faustino Míguez, solo le falta saber la fecha de su canonización. A este listado se une el reconocimiento de las virtudes heroicas de la sierva de Dios Sebastiana Lladó, fundadora de la Congregación de las Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y del siervo de Dios Isidoro Zorzano, laico de la prelatura del Opus Dei. Y efectivamente, tenemos un papa que no deja de sorprendernos. Esta es la llamada que recibía un programa de la televisión italiana que celebraba los 30 años de su transmisión.
Pronto, Santità.
Buongiorno.
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 Grazie.
Mi hanno detto che oggi per voi di una mattina è una data importante.
Sì.
Compite 30 anni di trasmissione.
Vero.
Volevo complimentarmi con voi.
Grazie.
Con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati, insomma, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare.
También esta semana el Papa, sin avisar, entró en una tienda cerca del Vaticano para comprarse unos zapatos ortopédicos ante la sorpresa de todos los presentes, tal como hizo el año pasado cuando irrumpió en una óptica para cambiarse los cristales de sus gafas. Y tal como decías, el sacerdote Ángel Vallejo Balda ya se encuentra en libertad condicional. No se trata de una amnistía ni un indulto, simplemente no se aplica la pena. El sacerdote no solo deja la cárcel, sino también cualquier vínculo laboral con el Vaticano. Y vuelve a depender de su obispo en Astorga. Recordemos que el pasado 1 de noviembre de 2015 fue arrestado por difundir documentos reservados de la Santa Sede, entre ellos la grabación de una reunión privada del Papa. También fue detenida su principal colaboradora, la italiana Francesca Chauqui.
Gracias, Eva. Pues al conocer la noticia de la puesta en libertad condicional y la salida de prisión de este sacerdote, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, hizo público un breve comunicado.
Mi agradecimiento al Santo Padre por el acto de misericordia y benevolencia que ha tenido con este sacerdote de nuestro presbiterio diocesano. Lamentar el perjuicio y el dolor que han causado los hechos por los que ha sido juzgado y condenado por el Tribunal del Estado Vaticano a las personas y a las instituciones de la Santa Sede. Y finalmente confirmar mi disposición expresada en otras ocasiones a recibir de nuevo en la diócesis a don Ángel Lucio y acompañarle para que pueda ejercer el ministerio sacerdotal en el lugar y en la tarea más conveniente.
Vamos ahora con otros asuntos. Tras el atentado terrorista en un mercado de Berlín, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, envió un mensaje en su nombre y el de todos los obispos en el que expresa su pesar y oración por las víctimas de este brutal atropello, al tiempo que muestra su solidaridad con el pueblo alemán. Pide por el descanso eterno de los fallecidos, el pronto restablecimiento de los heridos, así como serenidad y consuelo para sus familiares.
Y también, tras los últimos disturbios en el país, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha responsabilizado de la crisis a las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, la salida de la circulación del billete de máxima denominación y la falta de nuevo papel moneda desataron saqueos y la declaración del toque de queda en algunas ciudades del sur del país. Esas medidas, denuncian los obispos en un comunicado, han agudizado la crisis que golpea a la nación y a todos los ciudadanos. Los pobres, como suele suceder, han sido los más perjudicados, dicen los prelados, que animan a los venezolanos a manifestar su descontento sin recurrir a la violencia.
En su mensaje de Navidad, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, ha calificado de trágica la situación de los cristianos en Oriente Próximo y ha advertido que el fundamentalismo ha aumentado en la zona. También que están cansados de eslóganes sobre la paz, ya que todo el mundo utiliza esta palabra para hablar de iniciativas y del proceso, pero sin resultados sobre el terreno. Señala además la frustración entre la población, mayoritariamente joven, y pide a las autoridades religiosas y políticas que, lejos de radicalizarse, trabajen para promover el diálogo. El superior de la comunidad franciscana de Belén, Fray Artemio Vítores, destaca el problema de la falta de trabajo en declaraciones a la linterna de la Iglesia de COPE.
La falta de trabajo. La guerra te quita el pan. Y quitar el pan es no solo a los cristianos, especialmente a los cristianos, porque los cristianos no tienen ayudas como por ejemplo tener los musulmanes o los judíos. Los musulmanes son ayudados por los países musulmanes. Israel tiene la ayuda sobre todo de Estados Unidos. A los cristianos, ¿quién les ayuda? Entonces, si tú no tienes trabajo, y aquí sobre todo pensando que no tienes seguridad social y no tienes pensiones, a ver de qué comes. ¿Qué solución puedo dar yo a mis hijos después de los 5 años de la intifada? 80% que no tuvieron un trabajo, pues marcharse.
Noticias también de solidaridad navideña en la vecina Portugal, nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
En estos días navideños, en los que los políticos del mundo entero hacen un descanso y una pausa en su intensa agenda de actos políticos, comidas y cenas de trabajo, el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa, católico practicante, ha decidido, además de celebrar la Navidad en familia, dar ejemplo a sus compatriotas con una agenda de actos llena de ecumenismo y solidaridad con los que más lo necesitan. En un mismo día, Marcelo Rebelo de Sousa ha visitado por segunda vez desde que tomó posesión hace meses países, la mezquita de Lisboa ha participado con su imán en un acto ecuménico y a continuación se ha dirigido a la sinagoga haciendo lo mismo y terminando el día en un templo protestante. Aunque el acto que ha tenido más impacto en la opinión pública portuguesa ha sido su visita por sorpresa y sin escoltas a los preparativos de la cena de Navidad para los sin techo de la Asociación Vida y Paz y su posterior asistencia a la misa presidida por el Cardenal Patriarca de Lisboa y presidente de la Conferencia Episcopal USA, don Manuel Clemente, y a la cena con los más necesitados de Lisboa.
En Iglesia Noticia, también con una iniciativa navideña, llega ahora el comentario de nuestra colaboradora Paloma Gómez Borrero.
Buenos días. Una de las felicitaciones de Navidad que más ha agradecido Papa Francisco ha sido las que, a través de videoconferencia, acaban de hacerle los presos de la cárcel de Venecia. Desde sus años de arzobispo de Buenos Aires, en ocasión de las fiestas navideñas, el cardenal Bergoglio visitaba a los reclusos de la cárcel de menores y apoyó con entusiasmo a los integrantes de los espartanos, el equipo de rugby del penal bonaerense. Está demostrado que este deporte influye de manera espectacular en la conducta y en la reinserción en la sociedad de los presos por los valores que el rugby inculca y transmite. Entre otros, canaliza la agresividad, exalta el compañerismo y el respeto a la autoridad del árbitro, el esfuerzo, el trabajo en equipo. Basta pensar que los vencedores hacen el pasillo al equipo vencedor y hay un llamado tercer tiempo en el que al concluir vencedores y perdedores van a festejar la victoria que ofrece el equipo ganador. Los pioneros del proyecto rugby en la cárcel son los argentinos, pero a partir del nuevo año iniciará en el penal peruano de Maranguita, donde cumple condena 1000 muchachos. Numerosos presos ya se han inscrito y muy pronto iniciarán los entrenamientos por parte de voluntarios, todos ellos jugadores o exjugadores de rugby, incluso no profesionales. Entre estos, el más popular y conocido es un madrileño que actualmente trabaja en Lima. Se llama Alberto, aunque cariñosamente todos le conocen como Blondi. Ni que decir tiene que la iniciativa en Perú cuenta con el beneplácito de Papa Francisco, que espera que el ejemplo llegue a otros muchos cárceles de Latinoamérica y que jugar al rugby sea, en las prisiones, una asignatura casi obligatoria o por lo menos recomendada.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está la bonita del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El arzobispo emérito de Pamplona, el cardenal Fernando Sebastián, explicó en el Espejo de COPE algunas claves de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, que ha analizado en su libro 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la familia. Lo ha publicado Ediciones Claretianas.
Presentar el matrimonio no como un contrato al estilo del derecho romano, sino como un proyecto común de vida entre varón y mujer, fundado en el amor, inspirado en el seguimiento de Cristo y orientado hacia la perfección espiritual, personal, natural y sobrenatural de las personas y de la familia. El matrimonio, así entendido, es un camino de enriquecimiento humano, es un camino de santificación y es un fundamento y un fermento de renovación y de vida para la Iglesia y para la sociedad entera.
También recordó la tarea de la Iglesia con quienes han fracasado en su matrimonio.
En vez de considerar a estas personas como caídas que han quedado en la cuneta, de las cuales nos desentendemos y nosotros seguimos adelante, hay que pararse y salir a su encuentro. La Iglesia tiene que ser la buena samaritana consoladora de los afligidos. Entonces, tenemos que acercarnos a todos los hermanos que de alguna manera están heridos y han fracasado en su proyecto vital, porque Eso es lo que ocurre cuando se desmorona un matrimonio o se divide una familia. Luego se podrá más o menos recomponer, pero de momento es un fracaso, un dolor y un sufrimiento. Hay que acercarse a ellos, comprenderles, no condenarles, no juzgarles, acercarse con respeto, con misericordia, para tratar de entenderlos y de ayudarles.
Con el lema «Sé parte de la solución de la pobreza», Hazte de Cáritas ha puesto en marcha una campaña estatal para reforzar la base social y para aumentar el compromiso de socios y donantes con los proyectos de lucha contra la desigualdad social. Natalia Peiró es la responsable de incidencias y comunicación de Cáritas Española.
Sí, para nosotros, bueno, Cáritas es una comunidad de personas que, bueno, pues que se comprometen con otras personas y entre ellos, por eso queremos también contar, cuando hablamos de esos 84.000 voluntarios, 4.000 trabajadores, más de 6.000 Cáritas parroquiales, pues queremos también hablar de esos donantes, socios, colaboradores que nos ayudan y que forman también parte de Cáritas. Queremos invitar a los que todavía no son socios de Cáritas a que formen parte de esta comunidad y también, por supuesto, pues animar, dialogar y estar en contacto con los socios que ya lo son.
Lugo celebra con diversos actos la indulgencia plenaria concedida a su catedral. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
La diócesis de Lugo celebra un hecho singular que convierte a nuestra catedral en un templo casi único en el mundo. Sin duda, es un año de celebración porque acaba de ser recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. En este caso, hablamos de la renovación por parte de la Santa Sede de la indulgencia plenaria cotidiana y perpetua. Y es que pocas catedrales o basílicas disfrutan en el mundo cristiano de un privilegio semejante. Lo recordaba el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rocco.
Quizás ainda non nos demos ben conta do grande que é e de canto pode significar. Eu creo que singulariza moito a nosa catedral de Lugo. Non sei se hai outra catedral no mundo que teña semellante privilexio.
La diócesis de Lugo inició esta semana los actos de celebración, unos actos que se prolongarán con diversas citas a lo largo del próximo año.
Decenas de jóvenes españoles viajarán en los próximos días hasta Riga, la capital de Letonia, para participar en el encuentro que cada fin de año organiza en una ciudad europea la Comunidad Ecuménica de TC. Mientras tanto, el mensaje de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida para la próxima jornada de la Sagrada Familia será el próximo 30 de diciembre, viernes, tiene como lema «Vivir la alegría del amor en la familia». Un mensaje en el que los obispos invitan además a las familias a acoger a quienes corren el riesgo de ser descartados o caer en las orillas de la marginación y la exclusión, como las madres adolescentes, las personas con discapacidad, los ancianos o los enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos. Fernando Herrera es el responsable de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal.
Mensaje o nota de los obispos en esta jornada de la Sagrada Familia: una de las cosas que se quiere hacer es traer a la memoria la exhortación Amoris Laetitia del Papa, en la que señala cómo, ante la cultura de lo provisional que tan implantada está hoy en día, pues la familia se ha de vivir como un horizonte de esperanza. Se hace una llamada al amor como un amor que tiene que estar a prueba de crisis, y donde las personas, frente a esa realidad cultural que hay hoy en día, donde prima lo provisorio y donde hay unas dificultades sociales bastante grandes, se promueva y se lleve a que las personas cultiven un verdadero ambiente familiar y se promueva una cultura de la familia.
En Iglesia Noticia queremos acercarles las felicitaciones de Navidad de algunos de nuestros obispos. Empezamos en Madrid con el cardenal Carlos Osoro.
Feliz Navidad. El acontecimiento más grande para esta humanidad ha sido precisamente la venida de Dios junto a nosotros. Dios con nosotros. Dios viniendo a este mundo y diciéndonos quién es el hombre y quién es Dios. Y lo ha hecho haciéndose hombre. Este Dios que nos dice a nosotros, ¿dónde está la vida? ¿Por qué Él es la vida? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué Él es la verdad? ¿La fraternidad cómo se construye y cómo se hace necesaria para caminar en este mundo y para hacer una gran familia entre los hombres? ¿Cómo ha de ser también y se construye la paz? Él es la paz y Él es también el que nos da capacidad para ser creativos en esta tierra y en esta historia. Navidad, feliz Navidad. Acoged a Jesucristo, acogedlo como su Santísima Madre lo hizo, que dijo a Dios sí, a un Dios que le pedía la vida para dar rostro a este Jesús, que es el verdadero cambio que necesita esta tierra. Hacedlo, no le tengáis miedo. Abrid vuestro corazón. Os invito a todos. Feliz Navidad.
El obispo de Guadix y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, Ginés García Beltrán, tiene un especial recuerdo para los más necesitados.
Quiero hacer presente a los que viven en las amenazas constantes de la violencia y de la guerra, a los que son perseguidos por la fe, a los que tienen que salir de su casa en busca de un refugio o de una vida digna, a los que se les ha privado de alimentos, vestidos, medicinas o educación, a los niños esclavos y a las mujeres maltratadas, a los que no dejamos nacer o queremos adelantar la muerte, a los que no tienen trabajo ni la oportunidad de encontrarlo, a los que viven atrapados en las adicciones y a los que renunciaron a vivir en libertad, a los que viven solos o con las heridas del amor roto, a los que hemos excluido por el egoísmo o la ambición, a los que viven engañados en la comodidad del trono del tener y no han descubierto lo grandes que son, a los que buscan y no encuentran, a los que dejaron la fe en el transcurso de la vida, a los que viven sin Dios y lo añoran aún sin saberlo, a los que hemos hecho o se han hecho nuestros enemigos. Para todos ellos, estos días sea también Navidad.
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, nos invita a adentrarnos en el misterio de Belén.
La Iglesia hoy aquí no es valorada e incluso podríamos decir que algunos tratan de arrinconarla y expulsarla de las plazas públicas. El mensaje de Jesucristo no interesa y si acaso se deja para las sacristías o para el interior de la conciencia individual. Sobre la Iglesia cae una luz de críticas que los medios de comunicación airean con mucha efectividad y con todo tipo de detalles, lo que nos hace pensar en el misterio de Belén, el misterio del Hijo de Dios para quien no había sitio en la posada a la hora de venir al mundo y que expiró en la cruz fuera de la ciudad de Jerusalén, rechazado y escarnecido. Esto nos lleva a pensar que la Iglesia ha pasado de ser una fortaleza sólida y grande a ser una casa frágil y provisional, expuesta a los vientos y los fríos, refugio de personas desplazadas en medio de esta sociedad moderna que parece que prescinde del mensaje religioso. En definitiva, es como un establo, como el establo de Belén.
Con el tema Immanuel nos despedimos en este domingo de Navidad en Iglesia Noticia, en el programa 1497. Llega ya a la cadena COPE la Santa Misa desde el Monasterio de la Inmaculada Concepción de Toledo. Hasta el próximo domingo, feliz semana, feliz Navidad, felices Pascuas. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina.